Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están transitando la vida misma? Espero que muy bien. Siempre deseándoles lo mejor. Acá estoy para acompañarlos desde este consultorio en formato de podcast. Hoy vengo a hablar de la trampa de la autenticidad. Me vengo cruzando mucho con esto de querer llevar todo lo que hago como emprendedor en mi producto o servicio, bajo mi proyecto, a un lugar de tiene que tener algo muy mío, no se tiene que parecer a esto, no se tiene que reflejar con lo otro, no me quiero copiar de ninguna persona, no me quiero inspirar en nadie. Como siempre decimos, está todo inventado. Y el esfuerzo que conlleva ponerse a trabajar en tratar de lograr algo nuevo es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ahí es donde siento que hay una energía que se disipa y en la conversación hay una resistencia a poder seguir enfocándote en lo que debes hacer o en los pasos naturales que pueda tener tu producto o servicio para la venta, para la construcción, para la organización, para la expedición. Bueno, para el desarrollo de ese producto, que lo terminamos como evitando y queremos de alguna forma, viste, como encontrar una manera nueva de. Y quiero separar esto, porque una cosa es que nosotros querramos encontrar una forma personal de comunicar nuestro producto o servicio y otra cosa es transitarlo, es llevarlo hacia la acción. ¿Por qué hago la diferencia? Porque sí, en la comunicación necesitamos ser creativos. Ser únicos es complejo. Imposible, no creo, pero es complejo. Muy complejo porque requiere de mucho tiempo. Salvo que tengas la facilidad de encontrar de manera creativa opciones que sean no convencionales y que eso te permita justamente estar en el lugar este de soy único. Pero si no tenés esa facilidad, hay algo ahí que requiere tiempo y el tiempo es dinero hoy por hoy, porque básicamente si vos no tenés el conocimiento o vos no tenés esa facilidad, a alguien se lo vas a tener que pagar para que lo haga. Ahí es donde entramos como en esa rueda un poco interminable, ¿no? De lo hago yo, lo aprendo y hasta que lo puedo ejecutar y en el medio está pasando el coche fúnebre, porque es como no te podés desdoblar para hacer una cosa mientras que estás haciendo la otra. Es una o la otra. Y ahí es donde creo yo que tenemos que enfocarnos en lo que nos permite el ingreso de dinero inmediato para poder hacer un buen fondeo, para que se haga sostenible nuestro proyecto. Y a partir de eso, sí, enfocarnos luego en o aprendo yo más, o invierto en educarme, o invierto en ser mejor comunicador o mejor desarrollador de mi proyecto, o se lo pago a alguien, pero voy a necesitar de solvencia para esto en las dos situaciones, porque si no, uno termina quemado, básicamente. Entonces, esta resistencia que aparece, que siento que aparece con disfraz de autenticidad, no porque quiero ser auténtico, quiero que se note mi sello, se note que soy distinto, que no hago lo mismo que los demás. Creo que es un pan para hoy y hambre para mañana, que es realmente un engaño, un autoengaño que nos hacemos y le aplicamos una cantidad de energía enorme. Ya sé que esto lo dije mil veces, pero la ecuación que resuelve esta situación es el producto mínimo viable, es salir con lo mejor que puedo, con lo que tengo, a conquistar. Si quieren saber de qué estoy hablando, hay un montón de capítulos de Desayuno al Emprendedor donde explico, amplío y ejemplifico de producto mínimo viable. Pero me parece que esa sería como la solución en realidad. Y ahí estoy volviendo a un concepto técnico que es lo que de alguna forma nos espanta, pero tengo que decírselos, es nuestra salvación, es nuestro salvavidas cuando nos tiramos al mar y pataleamos, pataleamos y ya estamos cansados de patalear. Entonces, la autenticidad mal entendida, lleva a rechazar estrategias probadas. Y de esto se trata. Esta es como, como para mí el gran descubrimiento. Después podemos usar caminos alternativos para llegar a esta fórmula que yo les presento. Es más, yo en los procesos que hago con las personas que mentoreo, no voy directamente a decir, bueno, chicos, vamos a hacer un producto mínimo viable. No, voy por otro lado. Bueno, chicos, ahora vamos a calendarizar. No. Dependiendo la persona con la que trabajo y con sus conocimientos y con su escenario, a veces puedo ir directamente puedo decir calendaricemos y calendarizamos y está bien. A veces tengo que tomar otros caminos y tengo que ir por otros lugares donde el resultado me lleva a la calendarización. Ahí es donde entra mi experiencia y entender, acá hay una resistencia, acá no se puede avanzar porque la persona está resistida bajo la idea de la autenticidad. Y yo tomo hoy la autenticidad como podría tomar cualquier otra situación, como para ejemplificar este chivo expiatorio, que es el quiero inventar algo nuevo porque eso es lo que me va a dar el éxito. Y el éxito te lo da tu actitud, te lo da tu capacidad de ampliar la mirada y ver un poquito más allá, o leer, mejor dicho, no ver tanto. Bueno, ver y leer ese escenario y poder aprovechar cualquiera sea las situaciones que van sucediendo y que tengas la cintura necesaria para ir adaptándote. Y eso hace que de alguna forma no tengas la cabeza en la autenticidad. Entonces, las estrategias que ya están probadas funcionan. Y para poder utilizarlas al 100%, hay que tener la cabeza en el entendimiento de qué necesito hoy, espalda financiera o destacar porque soy auténtico. Si tengo el dinero, por supuesto, voy a aportar a destacar porque soy auténtico. Entonces voy a invertir en un packaging, voy a invertir en la imagen de mi marca y no lo tengo que hacer tibiamente, tengo que ir por todo. Yo trabajo con un cliente que su negocio funciona muy bien, muy, pero muy bien, pero tiene una imagen de negocio muy mala. Y no es criticable su imagen de negocio mala. ¿Por qué? Porque este cliente se enfocó desde el inicio en generar dinero y genera muchísimo dinero con una imagen mala. Imagínate si tiene una imagen buena. Entonces, ahora estamos en ese proceso de decir, bueno, ¿por qué tenés que invertir en la imagen buena? Al inicio de mis mentorías trabajaba con otro cliente que su negocio era intermediario, compraba y vendía, compraba muy barato y vendía a buenos precios y tenía un margen muy muy alto y tenía un circuito de negocio muy interesante, o sea, muy desarrollado sin mucho esfuerzo, pero como todo, llega un momento que se agota y tu ojo no tiene que estar solamente en atender y decir, bueno, ya está, ya tengo el negocio, compro barato, vendo a buen precio, tengo buen margen. Tengo clientes, ya está. No, vos tenés que estar un paso adelante. Esto es ampliar la mirada. Vos tenés que pensar, o sea, una vez que te está entrando plata, tenés que pensar qué pasaría si. Por supuesto, no hay que dramatizar y tampoco hay que ser demasiado alarmista y estar, viste, diciendo, ay, bueno, se va a terminar. No, o sea, sigo comprando muy barato, sigo vendiendo a buen precio con buen margen, sigo atendiendo a los clientes que tengo, pero tengo que abrir la mirada a cómo se puede resolver. Es en el desarrollo de mi marca, es en invertir dinero en mi marca. Tener buen margen no es, bueno, me puedo dar el gusto de ganar mucha guita a fin de mes. No, es ¿qué hago con eso? Después ahí aparecen esas ecuaciones donde nos dicen que el dinero que ingresa lo tenemos que repartir en tres partes. Una parte es de inversión, una parte es de colchón y una parte es de mi sueldo, ¿no? Por supuesto, fuera de costos fijos, costos variables y demás, ¿no? Lo que uno gana lo tengo que dividir en tres para que la fórmula siga funcionando. Bueno, en el primero que tuve hace muchísimos años, la persona tenía una resistencia absoluta a invertir dinero en su negocio porque tenía una convicción de que su negocio se vendía sin que tenga que hacer ningún tipo de inversión en la marca que no le permitía eso. Era como todos los caminos que hablábamos llevaban a no, no, bueno, pero yo no voy a gastar plata en pagarle a un diseñador para que me haga una imagen, la hago yo. Y a veces se gastaba una semana en hacer una imagen de tiempo, ¿no? Por supuesto que su negocio vendía, pero claro, Vos imaginate, si tenés un buen margen de ganancia, podés invertir en un diseñador que va a resolver todo en poco tiempo y vos esa semana que le estás poniendo de esfuerzo a hacer un logo o a hacer la imagen de tu marca, se la ponés a vender más o a empezar a atender a los clientes nuevos que vas a atraer porque estás haciendo una visibilidad de marca, eso mínimamente lo que tiene que hacer es traccionarte más gente a tu negocio, ¿cuánto más podrías ganar? Y esto que hablábamos la semana pasada, fíjate cómo el problema no es tu negocio. Esta persona llega a mí, yo empiezo a mentorearlo porque quería dejar el negocio, porque sentía que el negocio era una porquería, porque claro, uno quiere patear el tablero cuando en realidad tiene que ajustar la patita de la mesa que está enclenque. Pero justamente la creencia es tan fuerte, está tan convencido de que no hace falta invertir y que esto va a funcionar y va a funcionar mientras que yo quiera, que siento yo que ahí estaba el error. ¿Cómo terminó? Bueno, es el día de hoy que invierte un poquito en esa imagen, pero sigue trabajando de la misma manera, sigue haciendo el negocio de la misma manera. Y yo ahí no puedo hacer mucho más porque yo si tomo la pastilla no te hace efecto a vos. No era tan chico, iba a la secundaria ya. Y nos habíamos mudado a Lugano y a la vuelta del colegio que iba yo, que era un colegio de nocturno, había un gimnasio. Un gimnasio se llamaba El Patio. Me imagino que el 70% de los gimnasios se llaman El Patio. Pero había una situación con este gimnasio que yo me había enterado y siempre me quedó grabada en la cabeza. Al gimnasio iba muchísima gente. Estaba llenísimo. El gimnasio tenía canchas de fútbol 5, de pádel, y el gimnasio era bastante grande. Y estaba llenísimo. Y un día me enteré cómo había sido la estrategia de publicidad del gimnasio. El dueño era un personal trainer que se monta el gimnasio, se lo monta a pulmón, y cuando termina de montar todo el gimnasio, lo mira y dice, bueno, ¿y ahora cómo lleno esto de gente? Y en ese momento tener un Fiat Uno era como, no sé, era el auto del momento. Y el tipo tenía un Fiat Uno. Agarró, fue, lo vendió y todo el dinero que sacó por la venta del auto la invirtió en gran parte en flyers, en volantes y en distribución y en distribuirlos. Entonces empapeló todo Lugano con flyers del gimnasio, con promociones y tal, y así logró que se llenara y en poco tiempo se volvió a comprar su auto y el gimnasio funcionaba muy bien porque lo conocía todo el mundo y todo el mundo quería ir ahí. Esto a mí siempre me marcó. Entonces, esto de la falsa excusa de por qué querer sostener algo que a veces no se puede sostener y en vez de aprovechar procesos y estrategias que ya están probadas, nos vamos y nos encerramos y nos resistimos bajo no quiero perder mi identidad, es el gran tema. No nos engañemos, no nos autolimitemos creyendo que vamos a inventar algo nuevo. Realmente todo está inventado. Aprovechemos que hay muchísimo desarrollo de ideas, pero sobre todo aprovechemos que tenemos el acceso a toda esa información porque estamos globalizados, no estoy diciendo nada nuevo, pero cuando yo era chico y les cuento la historia esta de la persona que vendió el auto y pagó en publicidad todo ese dinero y así pudo recuperar el dinero y funcionaba su negocio, no era algo que me podía enterar porque googleaba y decía, a ver, negocios que invirtieron y les salió bien, no sé, cualquier cosa que uno quiera googlear para entender y enterarse. Te enterabas de oreja en oreja. Hoy tenemos un montón de herramientas. No luchemos contra lo innecesario. No perdamos tiempo en situaciones innecesarias que de alguna manera son nuestro autoboicot encubierto, diciéndonos o sosteniendo una bandera de algo que no. Está todo hecho, está todo inventado. Lo que no está hecho y lo que no está inventado es vos como persona, como cabeza, como actitud. Por eso es importante saber qué es lo que querés, porque eso que vos querés va a ser la guía perfecta para ese proyecto. Eso sí, no hay que transarlo, eso sí, no hay que querer ir a copiar a alguien. Pero después todo lo demás ya está inventado y ya sabes qué funciona y qué no funciona. Y en todo caso, si hay algo que no funciona, igual te tira a querer hacerlo, tenés la gran oportunidad de versionarlo a tu universo. En este puntito hay algo muy interesante y muy subestimado muchas veces, porque creemos que, bueno, pero no puede, yo creo que sí, que hay que darle bola a esto, no comernos el viaje de porque estamos emprendiendo, porque estamos siendo autogestivos, tenemos que ser, hay una palabra que es innovadores, y yo me acuerdo que cuando hice la incubadora de proyecto y tenía mentores, me decían, primero la palabra innovación, para poder usarla, la tenés que vivir, que si vos vendés innovación tenés que ser alguien innovador. Y para ser innovador tenés que estar a la última moda de todo, ¿entendés? O sea, porque donde vos seas analógico en algo y vendés innovación, no hay coherencia en ese mensaje. Porque haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque las ideas innovadoras ni siquiera las grandes empresas las pueden llevar adelante. Piensen y revisen grandes empresas. ¿Cuáles tienen ideas innovadoras? El año pasado, si no me equivoco, a principio del año pasado fui a Dinamarca, a la fábrica de Lego, y ellos tenían un gran cruce entre lo físico, o sea, los ladrillitos físicos, con las cosas digitales. Es sumamente necesario porque hoy una persona, un niño, una niña, juega más con algo digital que con algo físico. Entonces ahí la innovación es crucial. Pero es uno en un mercado, uno, cinco, 10 en un mercado de cientos miles. ¿Está bien? Y el negocio, los negocios tienen que seguir funcionando. Entonces, ¿qué estrategias usan? Y la mayoría van por estrategias probadas. Yo acá donde vivo ahora, el yogur de la marca Danone está con una estrategia ultra probada, que es levantar la tapita que podés tener un premio, podés tener yogur de por vida o podés ganar dinero. Coca-Cola sigue con estrategias probadas, salió de nuevo ahora con las latas con el nombre de las personas. Digo, ¿dónde está la innovación? Tenés Oreo que hace innovación, que te dice con su packaging, por lo menos acá donde vivo es así, tenés realidad aumentada con si escaneás el código con tu teléfono. Pero seguí revisando marcas grosas y buscá la innovación, y prácticamente la innovación no está. Y todos se abocan a estrategias que están recontra probadas. Por supuesto, llevadas a su universo, por supuesto, con un aparato de comunicación específico, que quizás ahí puede haber innovación en cómo comunican. Pero para de contar. Entonces, vos, Ricardo, vos, Fabiana, que te estás lanzando con un producto o servicio propio y querés innovar en cómo llegás con eso, y te estás poniendo un desafío muy, muy, muy grande. No digo que no esté bien, no digo que sea imposible, pero si la idea no está bien pulida, si no te abocás un poco a procesos más profesionales, va a ser complejo. Y es ponerte vos, no un palo en la rueda, es ponerte la piedra, el palo en la rueda, salir con una rueda grande, una chiquita y otra de plástico. Y bueno, en algo seguro vas a fallar. Me gustaría saber qué les pasa con esto que les estoy contando, si les resuena, si no, en qué lugar se encuentran ustedes. Las mentorías de mayo, queda solo lugar, realmente está cubierto. Ya estoy enfocándome para junio. Si querés saber un poco más sobre las mentorías que hago, personalizadas, podés consultarme por mail a desayunodelemprendedor@gmail.com. Si tenés una duda, una consulta, si querés contarme algo que estás atravesando con tu proyecto, también me podés escribir ese mail, que sería muy lindo que lo podamos comentar en el próximo capítulo de Desayuno del Emprendedor. Mi nombre es Lucas, todos me conocen como Musu. Esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.